Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo y para entender el plan que diseñaste en la eternidad pasada para nuestras vidas. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén. Bueno, vamos entonces a iniciar el estudio con Efesios 2:1. Culminamos la vez pasada. Le voy a leer esto porque aquí vamos a comenzar a ver algo que es verdaderamente extraordinario en la palabra de Dios. El apóstol Pablo saca una información que para nosotros es verdaderamente grande y habla más que todo de la expiación de nuestros pecados, doctrina que comenzamos a ver hace dos clases atrás, y hoy tengo un poquitito más que darles para culminarla, y tengo que darle otra información adicional para poner en la base, pues, para este segmento. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Entonces, lo que hemos visto es la expiación ilimitada, que es el trasfondo de todo esto. La expiación ilimitada, ya vimos la definición y la descripción, vimos lo que es necesario para la expiación, que es el pago de los pecados de toda la raza humana, el principio de la expiación ilimitada. Recuérdense que hay personas que están en el campo de la expiación limitada, y esas se conocen como las que están en el campo del hipercalvinismo. Hiper quiere decir más allá del calvinismo, que ciertas personas solamente fueron las que fueron elegidas, y esas son las únicas que pueden creer porque las demás personas no fueron elegidas. O sea, y te lo dice con una sonrisa, porque ellos son los que se ponen en ese campo, pues, si son los elegidos. O sea, se siente mejor porque la gente siempre quiere ser mejor que los demás. Y después vimos también la analogía del Antiguo Testamento de la expiación ilimitada. Vimos entonces también que debido a la expiación ilimitada, el pecado ha sido eliminado como proceso para el incrédulo en el juicio final. O sea, que en el juicio final el incrédulo no va a ser juzgado en el trono de nuestro Señor, que es el gran trono blanco, por sus pecados. Va a ser juzgado por su rechazo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya todos los pecados fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz y pagados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, no en su deidad. Entonces, veamos entonces lo que sucede. La barrera entre Dios y el hombre ha sido removida, y por eso en el gran trono blanco el incrédulo es juzgado basado en el bien y el mal humano que ha producido en su vida. Fíjense que es el bien y el mal. Todo está en el campo de Satanás. Está hablando del arbolito. ¿Ese es el arbolito? ¿Por qué sabemos que es solamente el arbolito? A ver, díganme ustedes, que yo sé que están captando todo esto. ¿Por qué simplemente está hablando todo lo relacionado a ese arbolito, que es el conocimiento de bien y del mal? ¿Cómo sabemos que se trata de él solamente? ¿Cómo sabemos que no está tratando del bien divino y el mal? Me quedo callado hasta que me lo digan. ¿Cómo sabemos nosotros? Piensen lo que les estoy diciendo, vamos a pensar. ¿Cómo sabemos que está hablando solamente del bien y el mal del sistema cósmico y no está hablando del bien divino versus el mal? ¿Ah? ¿Quién va a ir al gran trono blanco? ¿Los creyentes o los incrédulos? Los incrédulos. ¿Puede un incrédulo producir bien divino? No puede producir bien divino porque no ha nacido espiritualmente. No sabe lo que es el bien divino. Solamente conoce el bien y el mal. Entonces, el incrédulo va a ser juzgado basado en la producción de bien y el mal, que es el sistema cósmico. Toda esta producción puede tener billones de obras y ha podido dar billones de dólares a la causa del mejoramiento del mundo. Y todo esto sale enfrente de nuestro Señor Jesucristo como con rectitud falsa y no puede entrar al reino de Dios. Es su propia rectitud la que trata de arreglar el mundo entero. No estoy diciendo que es malo ayudar al mundo. ¿Sí me explico? Porque nosotros tenemos de la palabra de Dios, a nosotros se nos deja saber que nosotros debemos de ayudar al menesteroso, a la persona pobre, al que está en la cárcel, al que está en el hospital, a estas personas que necesitan, pero con un fin determinado en mente. El fin determinado es llegarles, suplirles su necesidad, hablarles de la necesidad mayor que tienen de conocer al Señor Jesucristo. O si es una persona que se ha separado del camino de Dios, animarlo para que venga, porque miren, nosotros tenemos unas recompensas que sobrepasan el entendimiento, son enormes. Nada de lo que hay en la faz de la tierra, en el sistema cósmico, vale la pena comparado con lo que tiene Dios para nosotros. Pero nos engaña, o sea, porque Él es un experto y nos engaña. Entonces, el asunto aquí es que estas personas van a producir bien y mal. Van a producir bien pensando que es bueno, y el mal, pues, por la naturaleza pecaminosa según ellos. Pero resulta que en la cruz nuestro Señor Jesucristo no pagó por el bien y por el mal. Ese es el tema. Él pagó por los pecados. Todos los pecados fueron derramados sobre Él. Pero no pagó por esta producción del bien y el mal. Entonces, y claro está, el bien y el mal Entonces, son utilizados como lo que él usa como para condenar al incrédulo. Los pecados personales ni siquiera son mencionados en el gran trono blanco. O sea que aún los incrédulos no van a oír sus pecados mencionados, porque pasaría por doble juicio. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados en el Señor Jesucristo. Entonces no pueden ser juzgados de nuevo y atribuírselos a ellos cuando ya fueron atribuidos al Señor Jesucristo. Entonces, Apocalipsis 20, 12 al 15, miren lo que nos dice, y ahí tenemos el tema claramente delineado para nosotros. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Este es el gran trono blanco. Los grandes y pequeños son todas las personas que tienen que ver con la raza humana, desde el más grande, o sea, no en tamaño, sino en lo que ocupaba, en la posición que ocupaba en la faz de la tierra. Quizás fue un supermillonario, una persona de gran poder, o un pobretón, una persona que no tenía 5 centavos. Y entre los dos, te dice que eso es lo que vi. Estaban delante, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, y ese es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras, la producción del bien y el mal. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No según sus pecados, según sus obras. O sea que ellos se van a parar enfrente de nuestro Señor Jesucristo y le van a decir a Jesucristo: mira todo lo que yo he hecho. Y como tú, el Señor, tienes todos los récords, tú sabes que yo he hecho un gran bien. Entonces van a ser juzgados basados en eso, porque ellos creen que se van a probar ante los ojos de Dios por sus propias obras, por su bien que hicieron. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fallaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estamos hablando del libro de la vida, donde nuestro Señor Jesucristo, mire, todos nosotros nacemos en el libro de la vida, todos los nombres, es impresión de la computadora. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, tu nombre va a ser cambiado de aquí a aquí. O sea, este nombre es tachado de aquí y puesto aquí, en el libro de las obras. Y aquí está en el libro de las vidas. Pero si tú no crees en el Señor Jesucristo, tú eres quitado de aquí y puesto aquí. El deseo es que todos se salven. El libro de las vidas es el libro de los que son salvos, que nacieron. Recuérdense, el arbolito que da el Señor es el libro de las vidas. Vidas en el plural, te da vida humana. Si Dios te escoge para, y esa escogencia de Dios, para ponerte en la faz de la tierra, es porque Él quiere que tú entres al conflicto angélico y tú determines. A nadie le da la vida humana sin también darle la oportunidad de creer. Si la persona, cuando llega a conciencia divina, dice: yo quiero conocerte, Él tiene la obligación de darte el conocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos. El que no fallaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí la doctrina de la expiación ilimitada explica el procesamiento del incrédulo en el juicio final. ¿En base de qué es procesado? Es procesado en base de sus propias obras. Él pensó que sus obras eran más grandes que la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el único que califica para pagar todas estas cosas. El incrédulo es procesado debido a que él rechazó a Cristo como su Salvador durante su vida. Y los pecados de toda la raza humana fueron imputados a Cristo, y por eso no son el tema en la salvación. Incluso, miren, hoy en día nuestros pecados no son el tema. Si ustedes van a las iglesias, eso es lo primero que ellos están hablando: que no peques y que no hagas eso, que no tomes, que no robes, que no hagas, que no forniques, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema en realidad, porque ya Dios supo que tú ibas a hacer todas esas cosas y ya Dios las pagó. Ahora, el problema es que si tú las haces, sales de comunión. Y si estás fuera de comunión, ese tiempo que tú te permaneces en esa época, no puedes crecer, no puedes circular pensamientos espirituales, no puedes hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuentas cortas con el Señor. Si pecas, confiésate. Ahora, ¿qué se encarga de que tú no peques tan seguidamente? El amor que se desarrolla en tu alma. Tú vas a amar al Señor y no vas a querer hacer las cosas en contra de su voluntad, porque lo amas. Ahora, ¿vas a tener éxito siempre? No, de todas maneras vas a pecar. Y ese es el contraste que busca Dios. El contraste lo busca Dios porque Jesús es siempre fiel y nosotros somos infieles. Por eso nos dice: en pocas cosas has sido fiel. Porque Él sabe que nosotros no podemos ser muy fieles en todo, porque nosotros tenemos el problema de la naturaleza pecaminosa que nos incita a separarnos de Dios. Y más que todo, el problema, uno de los problemas más grandes es la naturaleza pecaminosa, porque esa se va llenando, y cuando se llena, pues la persona quiere hacer ciertas cosas. El otro es el mundo, que ofrece cosas, y la persona en su lujuria de buscar las cosas del mundo, prefiere las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y no estamos hablando de nada malo, una persona puede querer una casa grande. Si una persona tiene lujuria de posesiones, nunca va a estar feliz con lo que tiene. Siempre va a querer otra cosa más, siempre. Si tiene un Ferrari, ahora quiere tener un Bugatti. Si tiene una casa de 25 cuartos, quiere tener una casa de 30 cuartos en otro lugar y quiere hacerse otra casa en otro lado. Y nunca se acaba, nunca. Siempre está queriendo más, siempre está queriendo más, siempre está queriendo más. ¿Eh? Porque esa es su vida. Y a la final, ¿de qué le sirve? De nada. ¿Por qué? Porque eso no te produce nada. Pues se produce dolores de cabeza. Y más que todo, esa lujuria de aprobación. Estas personas quieren ser aprobadas ante los ojos de las demás personas, que los aplaudan, mira qué maravilloso eres, qué grande, wow, qué honor estar a tu lado, que has logrado tanto, etcétera, etcétera. Eso los llena de, o sea, se llenan de aire caliente ellos mismos. Las mujeres saben hacerlo muy bien, espero que lo sepan. Los hombres también lo hacen con las mujeres, pero las mujeres que están buscando marido con dinero, pues, se lo alaban y lo ponen y le dicen que como él no hay nadie en este mundo. Y esa persona, debido a que está con su naturaleza pecaminosa, cree todo lo que le están diciendo. O sea que es algo muy interesante. Dios es el único que puede hacernos que nos separemos de esto. Entonces el pecado es problemático, porque el pecado nos aleja de Dios, nos enajena del plan que tiene Dios para nuestra vida. Ahora, la doctrina de la expiación ilimitada condena a todo el segmento de incrédulos de la raza humana. Todo el segmento de incrédulos. Y el segmento de incrédulos es más grande que el segmento de creyentes. Porque Dios saca a los creyentes de los que nacen en la faz de la tierra. Que Él les dio vida. Porque Él es el que le da la vida. Entonces, fíjense lo que nos dice este próximo versículo de Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito es el nacido de forma única de Dios. Está haciendo especial mención del hecho de que viene de la Virgen María sin cópula humana. O sea, la Virgen María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, y lo que se engendra en ella es del Espíritu Santo, que es Dios, el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y después en el versículo 36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que el que no cree en el Hijo va a tener este gran problema. Entonces, por eso es tan importante la doctrina de la expiación ilimitada, porque primero nosotros no tenemos que saber con exactitud qué es lo que está haciendo Dios. O sea, no es un asunto de religión nada más, sino que Él quiere que nosotros entendamos cómo es que funciona esto y cómo es que lo ha hecho. La expiación ilimitada provee la salvación para todos, porque ahí lo está diciendo, pues el que cree en el Hijo tiene vida eterna, está incluyendo a todas las personas de la faz de la tierra, no está incluyendo a los electos nada más, ¿okay? Entonces, la expiación ilimitada provee la salvación para todos, pero la necesidad de tener fe en el Señor Jesucristo limita la posición de la salvación eterna a aquellos que creen. O sea, la oferta está ahí, pero la persona tiene que creer en eso. Si la persona no cree, entonces rechaza la oferta. La salvación está en potencia entonces para todos los miembros de la raza humana, pero llega a ser una realidad solo para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. O sea que lo máximo que nosotros hemos podido hacer en la faz de la tierra es creer en la obra del Señor Jesucristo, porque eso garantiza nuestro destino eterno. Ya estamos garantizados que el Señor Creador de todos los tiempos, que es perfecto, envía a su perfecto Hijo para morir en la cruz como sustitución de nosotros, para que tengamos la vida eterna. Entonces, de eso se trata. Una vez que estamos adentro, estamos en el plan de Dios, estamos en la familia real, somos realeza espiritual, tenemos protocolo, estamos siendo entrenados, no solamente para tener cosas maravillosas en la faz de la tierra, comenzando con la paz, la tranquilidad. Aunque tengas una enfermedad grave, no importa, lo que te da Dios a ti, porque Él sabe el plan que tiene para tu vida. ¿Sí me explico? Él sabe cuál es el plan, qué personas quieres que tú toques y que tú logres proclamarles el Evangelio para que sean salvos. Y eso es todo lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, pero la paz y la tranquilidad que vas a tener es extraordinaria. Ahora, bajo el concepto de la expiación limitada, fíjense que aquí estoy hablándoles ahora de la expiación limitada, que es un concepto que ha estado en la iglesia y que es un concepto que verdaderamente descarría a muchísimas personas dentro de la iglesia. Solamente, de acuerdo con este concepto, solamente unas cuantas personas que han sido elegidas en la eternidad pasada pueden ser salvas. Ese es el concepto que ellos tienen. Es un concepto equivocado que propone el hipercalvinismo. El calvino tiene ese problema en su teología, que él dice que Solamente los llamados pueden ser elegidos. Pero el llamamiento es para todos. ¿Y cómo sabes que tú eres parte del llamamiento? Porque tú has sido seleccionado. Si tienes vida humana, tú has sido seleccionado por Dios para pisar la faz de la tierra. Y Él te pone en la familia que Él quiere, con el idioma que Él quiere, en las circunstancias que Él quiere, porque hay personas de todo tipo en la faz de la tierra. Entonces Él tiene que ponernos, tiene que diseminarnos a nosotros por todos los lugares donde se encuentren personas para que nosotros podamos darles el Evangelio. Entonces, la parte principal de este concepto es que según ellos, Dios eligió a unas cuantas personas en la eternidad pasada. Y debido a que los eligió, finalmente llegaron a creer. Es porque tiene el concepto de la gracia irresistible. Y que ellos no pueden resistirse, básicamente porque ya fueron elegidos. Entonces es un llamamiento que te hace creer en Él, básicamente. Y eso, claro está, elimina el libre albedrío de la persona. Y tiene que haber un verdadero libre albedrío porque estamos en el conflicto angélico y ese es el tema aquí, ¿a quién vas a servir? Entonces, yo lo que les digo es que esto es una herejía, es una maldad, es una difamación del plan de Dios. El problema se encuentra en los seminarios teológicos porque ahí siempre hay por lo menos un profesor que se adhiere al hipercalvinismo. Y normalmente ese profesor enseña teología. Entonces el grupo de estudiantes que está bajo su clase, ¿verdad? Eso es lo que aprende. Y de ahí salen y eso se desarrolla. Ahora, yo les digo una cosa muy interesante. Si tú no tienes una fundación bíblica fuerte, si vas a un seminario, vas a salir de ahí desquiciado. Porque te proponen todo tipo de cosas, todos puntos de vista. Ahí nada es seguro en los seminarios. Y generalmente a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es que hagan suficiente dinero para mantener el seminario, para mantener a los profesores. O sea que ellos se han comprometido con el mundo para poder hacer eso. Y otra cosa que no quieren hacer es que muchas iglesias envíen estudiantes a estos seminarios. Y ellos no quieren, pues, eliminar a las personas que vienen de iglesias que no tienen las creencias bíblicas. ¿Sí me explico? Entonces ellos permiten, pues, que esas personas propongan lo suyo. Y lo único que te piden es que tú, cuando hagas una disertación o hagas de los papeles que ellos quieren que tú hagas, que tengas suficientes citas que respalden tu investigación. Básicamente, son papeles de investigación. Y si tú tienes, si te dicen tienes que tener 20 citas, pues la persona saca 20 citas de personas que piensan similar a él y con eso ya pasa. Puedes pasar con A y estás proponiendo una herejía. O sea, ¿por qué? Porque ellos no quieren meterse en eso. Entonces la persona sale muy confundida de los seminarios, a menos de que tenga un trasfondo fuerte. Entonces, muchas personas les gusta esta manera de pensar porque creen que son mejores de las demás personas, pero al fin eso es arrogancia. Eso fue lo que hizo Satanás, pues, con la mujer en el jardín. Básicamente, es el mismo concepto. Él le dijo a la mujer que Dios no quería que ella comiera de ese fruto por una razón. Porque si lo hacía, él iba a ser tan inteligente como lo es Dios. Entonces, y Dios no quiere que tú seas tan inteligente como Él, básicamente. Y por eso, pues, te prohíbe comerte ese fruto. Y el asunto, que es muy interesante, es que cuando tú le dices a una mujer que no puede hacer una cosa, pues de cabecita se mete a hacer esa cosa. Simplemente porque sí se puede, ¿por qué me vas a decir y por qué me vas a limitar? Sí puedo. Y le entra esa arrogancia. Y después, cuando comió, pues, ese fruto, se dio cuenta lo inteligente que era Dios y qué tan tonta era ella. Y después de eso, ella le da de comer la fruta a Adán y Adán, pues, cede. Y ahí tenemos la historia de cómo todos nosotros llegamos a nacer espiritualmente muertos. Físicamente vivos, espiritualmente muertos, porque tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán y a esa naturaleza pecaminosa Dios le imputa el pecado original de Adán. Entonces esa es la base de la condenación de toda la raza humana. La raza humana no es condenada cuando peca por primera vez. Es condenada por nacimiento. Y esa condenación tiene que preceder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios va a dar la opción de que la persona tome la decisión de creer en Él. Entonces, nosotros no hicimos nada para nacer espiritualmente muertos. ¿Correcto? Nosotros nacimos físicamente vivos, espiritualmente muertos, pero nosotros no hicimos nada para nacer espiritualmente muertos. Simplemente que sabemos por medio de la Escritura que nacimos espiritualmente muertos. Entonces, no tenemos que hacer ningún tipo de obra para poder ser salvos, simplemente creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa fe es una fe sin mérito, no es meritoria. El mérito de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo no reside en el sujeto, la persona que dice creo. Ahí donde reside es en el objeto, la eficacia. El objeto es Cristo, y Cristo fue el que hizo la obra. Si tú crees en Él, entonces el Espíritu Santo, con una persona que estaba espiritualmente muerta, hace de su fe eficaz para la salvación. Entonces, el hipercalvinismo es fatalismo. Si no eres uno de los electos, no tienes salvación. No importa lo que hagas, si te paras de cabeza, haz lo que tú quieras, no tienes la salvación. Entonces, es eliminar un segmento enorme de la población mundial y cerrar las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque no son los escogidos. Ahora, muchas de las religiones hacen eso, quiero que sepan. Hay religiones, ahora están cambiando porque se están amalgamando las religiones a toda velocidad. ¿Okay? Y uno de los proponentes de esto es nada más y nada menos que el Papa. Él está proponiendo que sí, que todos aquí somos iguales, tenemos que unirnos, porque todos... Y la gente, como no tiene conocimiento de la palabra de Dios, acepta, pues es una figura muy alta, y esa figura es el líder, y entonces tenemos que hacerle caso. ¿Por qué? Por la ignorancia que existe en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se destruyó porque no tiene conocimiento de estas cosas. Esto requiere tiempo, esto requiere decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor, yo, el mundo lo voy a dejar a un lado, y yo voy a venir a conocer la palabra de Dios. Así de simple es. Y eso toma, pues, de nuestro libre albedrío. Yo cuando estuve bajo mi pastor, yo iba a la iglesia 6 días a la semana. 6 días a la semana, porque él daba clases 6 días a la semana, todas las noches a las 8 de la noche, ¡ping!, estaba dando la clase. Terminaba a las 9:15 de la noche y todo el mundo se iba para la casa. Y el día siguiente repetíamos. Y el único día libre que había era el sábado, y el sábado a veces daban películas en la iglesia. O sea que, de eso, yo les digo esto porque nosotros tenemos que crecer espiritualmente y conocer las cosas de Dios. Entonces, esto es muy interesante. Jesucristo murió por todos los miembros de la raza humana sin excepción. Y claro, o sea, esto, la Escritura nos deja saber que eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y cómo estas personas tergiversan esa información, muy convulsionado el sistema que ellos utilizan. Tienen que darle la vuelta y darle la vuelta y darle para convulsionarlo de tal manera que la persona crea que no es así. Entonces, por eso pues les he dicho que en el segundo capítulo de Efesios vamos a tener una verdadera clase de teología. Y es importante entender el por qué nosotros creemos en la expiación ilimitada. En la expiación ilimitada. Porque sin la expiación ilimitada, la obra de nuestro Señor Jesucristo es reducida a unas cuantas personas, haciendo de Dios un Dios injusto. Porque si Dios te creó... ¿Te creó para qué te creó? ¿Para mandarte al infierno? ¿Verdad? Si Dios es amor, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar acerca de su Hijo. Pero la persona lo tiene que hacer por su propia cuenta. O sea que la información máxima que nosotros le podemos dar a una persona es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablarle de Cristo. Ese es el verdadero amor. Entonces Dios quiere que todos los miembros de la raza humana sean salvos y que todos reciban sus bendiciones en fondo. ¿Verdad? Nosotros sabemos porque Efesios trata de ese tema y por eso él tiene que ofrecerle a todos los miembros de la raza humana la salvación, sin excepción. Y lo hace por medio de su Hijo amado, pues. El Hijo cargó con todos los pecados de la raza humana en su cuerpo y Dios es justo y Dios es ecuánime y si le da la vida humana a una persona, también tiene que ofrecerle la salvación eterna. Miren, nosotros, ningún ser humano nace en la faz de la tierra sin que Dios le dé el visto bueno para que nazca. Y para que sea un ser humano, Dios tiene que imputarle el alma. O sea que Él creó el alma antes de hacer a la persona. ¿Vieron eso? O sea que, y si lo hace, pues lo ha permitido que entre al conflicto angélico para que tome su propia determinación. Benditos aquellos que toman la determinación de creer en el Señor Jesucristo, porque de ellos pues es la gloria, de ellos es las promesas, de ellos son todas las cosas que Dios ha preparado. Entonces todo esto es importante porque la expiación ilimitada libera al individuo para creer en el Señor Jesucristo, para crecer. Si la expiación es limitada, también hay dos campos: la expiación limitada, que viene del calvinismo, o del arminismo, que viene el asunto de que tú puedes perder la salvación. Si tú crees que puedes perder la salvación, uno dice que no produciste fruto porque tú no eras salvo. Ese es el calvinismo. Pero el arminianismo dice que tú puedes perder la salvación por tus obras. Si una persona cree que puede perder su salvación, no puede crecer espiritualmente. Porque resulta que el miedo es un pecado. Y Dios no está aquí para infundirle miedo a nadie. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de valor. Y entonces, nosotros tenemos que saber eso. Entonces, todo esto es importante porque la expiación ilimitada libera al individuo para creer al Señor Jesucristo, para su salvación eterna, y es debido a la extensión ilimitada que nosotros tenemos todo eso, la extensión ilimitada de esa oferta. Ahora, en Efesios 2:1, aquí les tengo los dos idiomas, y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Caihumas ontas necros, la palabra necros que ustedes ven ahí debajo de esto es muerte. Negro, es la palabra negro. Esta palabra es negro. ¿Sí lo ven aquí? Necros, debajo de Efesios. Eso es N-E-K-R-O-U-S, negros. Tois, tomason. Para tomasen, kais, tais, amartías. Amartías son pecados. Delitos, para camarte, son los delitos y pecados. Delitos son transgresiones a la ley sin conocimiento. Transgresiones adicionales. Que están muertos sus transgresiones y pecados, básicamente. Entonces, pues lo que vamos a hacer, pues, es ver esto, pero no vamos a entrar todavía en el exégesis, porque tengo que darles otras cositas más para poder tener todo el paquete completo. Esto que ustedes ven aquí se refiere a la imputación del pecado original de Adán a cada persona que fue seleccionada por Dios para nacer en la faz de la tierra y recibe a la vez la imputación de los pecados personales de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya Dios supo, por su omnisciencia, que la persona que Él pone en la faz de la tierra, Él supo todos los pecados que iba a cometer. Y todo eso lo cargó en esta microficha, si la podemos decir de esa manera, y se la imputa al Señor Jesucristo en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta en la faz de la tierra y paga por todos esos pecados y todas esas transgresiones. Después de que los pecados de toda la raza humana fueron programados entonces en la computadora de decretos divinos, que lo hemos estudiado, la impresión de estos mismos ocurre en la cruz, donde fueron imputados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando colgó en el madero. Y Él toma, debido a que hace la obra de Dios y que Él acepta todo lo que el Padre le dice que haga, y Él hizo todo lo que el Padre quiso que hiciera. Entonces, ese es el reto, pues, del libro de Efesios. Eso es lo que vamos a ver en Efesios, que nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso dice, y les dio a ustedes vida, y les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. El hecho que nosotros estábamos espiritualmente muertos, bueno, primero déjenme decirle, pues, que los pecados de toda la raza humana fueron programados en la computadora, y eso es lo que Él está hablando, y fue cargado en Él, y por eso, pues, que nosotros pasamos. El hecho que nosotros estábamos espiritualmente muertos cuando creímos en el Señor Jesucristo ha sido diseñado para permitir que el Espíritu Santo haga de esa fe en el Señor Jesucristo eficaz para la salvación. Es en el único momento que el Espíritu Santo actúa con la fe del hombre. Y esto tiene que ver, pues, con la doctrina de la gracia eficaz, que también la hemos estudiado con lujo de detalle, y claro está, también indica la maravillosa gracia de Dios en la salvación. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en Efesios 2:8. Pues estoy dando el preámbulo de lo que viene. Ahora, en lo que concierne a Dios, ¿okay? El hecho de haber nacido físicamente vivos nosotros y espiritualmente muertos no nos permite hacer absolutamente nada para ganar nuestra salvación. Ya estamos espiritualmente muertos, tú no puedes hacer nada. O sea, la muerte espiritual significa que tú no puedes hacer nada, estás muerto. Hay 8 muertes en la Biblia. Una de ellas es la muerte sexual. La muerte sexual del hombre es que no puede tener cópula porque no tiene, o sea, no tiene lo necesario ya para hacerlo. Está muerto. Está vivo, pero está muerto. No puede hacer nada. Espiritualmente no puedes hacer nada. Espiritualmente tú no puedes hacer ninguna obra para decirle a Dios que tú te vas a salvar por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Porque no puedes. Entonces, la salvación tiene que ser un regalo de Dios a través de la fe, que no tiene mérito, no meritoria. No es meritoria en la persona el tener la fe, sino simplemente escucha la información y cree la información. Pero el mérito reside en el objeto de la información. Entonces, una persona que está espiritualmente muerta no puede impresionar a Dios en nada. En nada, haciendo obras, etcétera. Por eso va a ser juzgado en el tribunal de Cristo por sus obras, porque lo que haga él no va a hacer nada con esas obras. Pero las personas, hay personas que son muy eficaces, y a esas personas les gusta pensar de que lo que hacen ellos es muy importante, pero en realidad, la verdad, no es así en la parte espiritual. Entonces, por eso es que él no los deja saber. Lo único que le interesa es, pues, la eficacia de nuestra fe reside en el Espíritu Santo, que hace la fe de una persona espiritualmente muerta eficaz para la salvación cuando pone esa fe en Cristo Señor. Entonces, a mí me parece que es obvio, pues, que aquí todas las personas que están aquí presentes estamos físicamente vivos, ¿no? por lo que veo, no se han caído del sueño ni nada de eso, ¿verdad? Que somos seres humanos, pues, y eso se debe a que Dios nos ha dado la vida física en el momento de nuestro nacimiento. O sea que nos escogió para entrar en el conflicto angélico, y si Dios Padre no toma la decisión soberana de darnos vida, no estuviéramos aquí en estos momentos. Estamos aquí por la gracia de Dios para elegir a favor o en contra del plan de Dios, o elegir a favor del sistema cósmico de Satanás, de las obras del bien y el mal. Entonces ahora tenemos la mayor oportunidad que puede existir en esta vida. nos la tenemos nosotros. Como creyentes, en el transcurso de la dispensación de la Iglesia, ahora tenemos la oportunidad de elegir el plan de Dios para crecer espiritualmente, para conocer su política, para tener una vida organizada, para estar, tener una vida llena de paz y de tranquilidad, con un sentido personal del destino y de ser entrenados para gobernar en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Miren, lo que tengamos ahora nosotros en la faz de la tierra palidece con lo que vamos a tener con el Señor Jesucristo. Y vamos a tener cosas maravillosas. O sea, cuando hablamos de paz, de tranquilidad, no es que no vas a tener problemas, que nosotros vamos a tener problemas como seres humanos. Tenemos, Él nos tiene que pasar a nosotros por lo que es normal en la raza humana. La diferencia entre lo que nosotros pasamos y lo que pasa una persona sin Dios es la dinámica mental. ¿Cómo vemos el problema? ¿Se dan cuenta? El que no tiene la dinámica mental espiritual, el problema se le cae arriba. Pero el que tiene la dinámica espiritual sabe que Él está en el plan de Dios y que su fe está siendo probada para ser beneficiado, para ser aprobado, para que la fe de nosotros se vaya poniendo más fuerte. La fe de nosotros es más preciosa que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí para ser entrenados entonces, y esa fe que nosotros tenemos tiene grandes recompensas, recompensas que vienen del trono de la gracia de Dios. Entonces, nosotros somos familia real, con grandes privilegios, con grandes oportunidades, oportunidades que en otras dispensaciones no existían, porque nuestro Señor Jesucristo no había venido. Recuerden que la dispensación de la edad de la Iglesia fue insertada en la historia, y con ella nosotros. Entonces, esta es la única dispensación en la cual ningún creyente es un aldeano, o campesino, como le quieran llamar. Puede que actúe como si fuera un aldeano o campesino, pero no lo ves en la familia real de Dios. Todos nosotros en la edad de la Iglesia somos familia real, realeza espiritual, aristocracia, pertenecemos a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro llamamiento es soberano. Miren, nosotros podemos discernir lo que hace, por ejemplo, una persona que está en una aristocracia, aunque sea rey. Nosotros sabemos y tenemos más información y mejor información de la que pueden tener ellos en lo que corresponde, pues, a cómo vivir la vida de la manera correcta. Es muy interesante. Todos nosotros estamos destinados para gobernar con el Señor, si es que queremos gobernar con el Señor. Es lo mismo que Dios quiere, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez que eres familia real, Él tiene todo diseñado ya. Ya las bendiciones están ahí. Las bendiciones que nosotros vamos a tener en el transcurso del reino milenario. Si las quieres. Si no las quieres, no se mete contigo. O sea, ya por el hecho de haber creído en el Señor, ya pasas a ser parte de la victoria. Pero la otra victoria, que está vinculada con la segunda herencia, es asunto propio de nosotros. Y nada, absolutamente nada de lo que viene de Dios es malo para nosotros. Nada. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Todo. Mientras más lo conoces, mejor estás. Porque las cosas de Dios son maravillosas. Entonces, si nosotros queremos gobernar con Él, lo podemos hacer. Y todo eso gracias, pues, al bautismo del Espíritu Santo y al ministerio sellador del Espíritu Santo y al ministerio enseñador del Espíritu Santo. O sea, Él nos da todo para que podamos lograrlo. Entonces, el hecho de haber nacido físicamente también implica que no podíamos mantenernos a nosotros mismos. Alguien tenía que mantenernos, pues alguien tenía que cuidarnos, alguien tenía que darnos de comer. Pero eso no es todo. También estábamos espiritualmente muertos, incapacitados para hacer las cosas de Dios. No podíamos hacer las cosas de Dios en nuestra condición. Entonces, recuerden, por ejemplo, que un bebé no puede pensar. ¿Por qué no puede pensar? Porque no tiene vocabulario. Está muy joven, no piensa. Fíjense por un momento cómo un bebé es dependiente, depende. Alguien le tiene que poner sus pañales, generalmente es la madre, pero en caso, pues, de que no haya madre, porque existen esos casos, esta persona está encargada en limpiarlo. Alguien lo tiene que hacer. O sea, ese es uno de los motivos por el cual los bebés siempre están muy cerca de su madre, porque tienen que tener una serie. Y la mamá, hay algo innato en la madre que ella quiere hacer eso, aunque tenga un olor horrible, ¿verdad? Ahí le entras de todas maneras porque ese es tu hijo o tu hija que amas. Entonces, todo se lo permites. Pasen eso a la parte espiritual, porque nuestro Padre nos ama, aunque a veces le digo, hijo, hermanito, ay, qué bárbaro, ¿verdad? Recuerden que nosotros somos lo que pensamos, así como el hombre piensa en su corazón, dice la Biblia, así es él. Entonces, para pensar tienes que tener vocabulario, tienes que conocer palabras, tienes que aprender las cosas para poder pensar humanamente hablando, espiritualmente también. Es la madre y el padre que le enseñan al hijo el vocabulario que necesita para pensar. O sea que a los hijos hay que entrenarlos con vocabulario, hay que enseñarles palabras, palabras necesarias para que ellos puedan pensar. Si tú le hablas a tu hijo Google, da, da, bing, 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 entonces así el niño no va a poder pensar. Tienes que enseñarle palabras para que se desarrolle. Lo puedes querer de todas maneras porque el amor lo va a sentir. Y si un padre hace bien su trabajo, pues esos niños van a pensar antes de llegar a kindergarten. Antes, ya están pensando y ya tienen con qué pensar. Si no tienes vocabulario, no tienes con qué pensar. Es muy difícil pensar sin vocabulario. Te faltan palabras para pensar. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual requiere las palabras técnicas para pensar. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios. El palenque en la faz de la tierra, en el conflicto angélico, ¿se encuentra dónde? En el alma, en la mente, en el corazón. Y entonces, es el alma del creyente que hace la batalla en como familia real. Entonces, el asunto es que una persona que recientemente ha nacido espiritualmente no puede pensar en las cosas espirituales porque necesita información espiritual para pensarlas. Tiene que aprenderlas. En el ámbito espiritual hay que pensar, 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 porque esta es una batalla que se gana pensando. Es lo que el hombre piensa en su corazón. Lo que está en juego no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma, y la habilidad de pensar y de tomar las decisiones correctas es sumamente importante. Por eso, a mí me extraña, de veras, ver que la congregación no se llena. O sea, a veces hay guerreros de fines de semana, y por más de que uno diga, mira, esto es importantísimo, esto es verídico, esto es genuino, esto es la verdad, y a veces, bueno, estoy muy ocupado y lo voy a escuchar por el internet. A veces no lo pueden escuchar por el internet, aunque esté listo. A veces no pueden estar en el internet tampoco. O sea que si estás ocupado para venir, pues vas a estar más ocupado para agarrar otro momento para tratar de saber si qué es lo que vas a estudiar. ¿Sí me explico? Entonces hay que poner el tiempo para el Señor. Para el Señor. Tú pones el tiempo para el Señor y das lo tuyo para el Señor. Yo también estoy ocupadísimo, quiero que sepan. Yo estoy ocupadísimo, ocupadísimo. Pero primero es el Señor. Yo tengo que estar aquí porque yo tengo... Esto es una cosa que yo tengo que hacer. Es parte de mi vida y yo lo reconozco como tal. Entonces no me voy a rajar en eso. No quiere decir que no voy a pecar, porque yo peco, ¿verdad? Pero en lo que concierne hacer la obra del Señor, yo voy a hacer la obra del Señor. Nosotros sabemos que somos imperfectos, pero la obra del Señor hay que hacerla. Yo les digo eso porque nosotros todos vamos a descubrir las obras que tenemos que hacer, y es importante que las hagamos. Simplemente porque yo estoy aquí, no crean que yo estoy haciendo la obra. En este momento yo estoy haciendo la obra. Cada vez que me presento estoy haciendo la obra, porque ese es el don que yo tengo. Pero cada uno de ustedes tiene un don y hay que hacer la obra. Es recompensable. Es el mejor negocio, si lo quieren ver de esa manera, que existe en la faz de la tierra. No hay negocio mejor. O sea, lo que tú estás guardando para el futuro es espectacular, impresionante. Tú vas a ver personas que pensabas que eran muy espirituales y muy grandes, y eso, y no va a tener nada. Y eso no lo puedes cambiar. O sea, en el milenio se va a dar cuenta uno quién fue el que glorificó y quién no glorificó al Señor. Entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros dependemos de Dios. Como bebés físicos, dependemos de nuestros padres o de las personas que nos cuidan. Dios proveyó entonces la salvación mientras que estábamos en esa condición de muerte espiritual a través de su gracia, y por su benignidad lo hizo, y una vez que lo hacemos dependemos de Él. Nosotros dependemos del Señor. Entonces, lo que les trato de decir es que nosotros tenemos dos categorías diferentes de dependencia. Comenzamos nuestra vida dependiendo de nuestros padres o de las personas que nos cuidaban, y nuestra vida espiritual la iniciamos dependiendo de Dios y continúa a través de nuestra vida en esa dependencia. Dios ha provisto a la persona que alimenta las ovejas, espiritualmente ha provisto a los pastores. Y el pastor, que vale su peso, tiene que estudiar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. No meterse en la religiosidad, ni pensar que está haciendo grandes cosas, o haciendo obras de bien humano, o ser muy chistoso en ciertas cosas, y no dar la palabra de Dios, porque lo que Él quiere es que nosotros alimentemos las ovejas. Ese es el fin, para que todos crezcan y se fortifiquen, y la iglesia se ponga fuerte. De eso se trata. Bueno, ahí culminamos. Como ustedes pueden ver, esto es muy estremecente. Nosotros estamos yendo hacia un lugar que verdaderamente nos interesa saber. Esto cementa más nuestra creencia en el Señor y cómo Él ha hecho todas estas cosas para que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas tan extraordinarias que diseñaste en la eternidad pasada en tu omnisciencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con ellas y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.